En Onda Vasca, el primer café.
No podía ser otro invitado esta mañana en nuestro programa, el consejero de Educación del Gobierno Vasco, Joaquín Bildarratz. Señor Bildarratz, egunon, muy buenos días.
Egunon, baita zuire.
Comienza la campaña de prematriculación escolar en Euskadi con novedades importantes, consejero, que vamos a ir desgranando. Lo primero que me gustaría que hiciera, si a usted le parece bien, yo lo he intentado también en nuestra parte del informativo del programa, es lanzar un mensaje de tranquilidad a las familias. Esto no es ninguna revolución lo que se va a hacer.
No, esto es un proceso, como todo lo que se da en la educación, que son movimientos tranquilos y a muchos años vista. Y esto es la consecuencia del acuerdo que se obtuvo el año pasado, el 7 de abril, en el Parlamento Vasco, por más del 90% de los parlamentarios y parlamentarias de la Cámara, que poco a poco, durante los próximos años, vamos a ir poniendo en marcha. Y una de las figuras es esta, precisamente, la de trabajar por la cohesión social. Tenemos una sociedad cada vez más diversa, más plural, y eso también tiene reflejo en sus aulas. Y la cuestión es bien clara, que todos los centros financiados con fondos públicos, bien sean de titularidad pública como de titularidad privada, se van a responsabilizar de obtener esa cohesión social, de responder a las diferentes realidades que hay en la sociedad, de igual manera.
De momento, este año solo afecta a los niños, niñas de 2-3 años.
Vamos a ir progresivamente. Empezamos con las matrículas de 2 años ya, y el año que viene pues seguiremos con estas nuevas matrículas de 2 años y así pues año a año irá introduciendo pues en los centros. Ahora, todos los alumnos, alumnas que ya están hoy matriculados y matriculadas en sus centros siguen sin ningún tipo de problema. Como digo, tendrá acepción o afección a los niños y niñas de dos años y además pues en una medida pues relativamente limitada.
Ese proceso de prematrícula, bueno, recae en las propias familias, tienen que rellenar un cuestionario,
sí,
¿no?
Sí, en estos momentos pues cada familia irá al centro de su primera preferencia donde se les quiera realizar esta prematrícula y en los centros mismos les ayudarán también a cumplimentar lo que son los documentos como hasta ahora. Y además, pues este pequeño documento para que nosotros sepamos las características que tiene esta familia. Esto ya hicimos el año pasado, hicimos una experiencia piloto.
Características socioeconómicas.
Sí, esas características socioeconómicas que, como lo digo, ya el año pasado ya pusimos en marcha, hicimos una serie de experiencias piloto, invitamos a todas las familias que matriculaban ya con 2 años a sus hijos e hijas, nos respondieron en un número muy importante y ya vimos que el sistema pues ya funcionaba. Es un sistema que llevamos trabajando muchos meses además con la Universidad de Barcelona, con técnicos especializados en la materia, etcétera, pero en definitiva lo que queremos es que todos nos responsabilicemos de asentar, es lo que es esa cohesión social, ese equilibrio social entre diferentes.
El sistema de puntuación, consejero, lo que más se va a puntuar es la proximidad de la residencia con el centro, ¿no?
Sí. Las dos cuestiones que más se van a valorar es, por una parte, la elección del centro más cercana a su lugar de residencia y después que también tenga hermanos o hermanas en el propio centro. Esos son los dos principales elementos. Después ya viene que sea un centro del propio ámbito educativo. Y ya pues a partir de ahí tenemos una serie de criterios pues que se valoran pues con un punto, con 2 puntos, que sea familia numerosa o que tenga pues una renta determinada. Hay muchas cuestiones que también estaban hasta ahora, ¿eh? O sea, que no son nuevas de este año, también estaban hasta ahora, pero este año sí que le hemos dado una puntuación mayor al centro más cercano al lugar de residencia de la familia.
Una de las grandes novedades es que la red de centros concertados también entra ahora en este proceso de admisión. ¿Qué le han dicho desde la red concertada, consejero?
Todos asumen. Todos los centros asumen, sean centros de titularidad pública como centros concertados, porque este proceso lo hemos explicado a todos los centros, a todas las direcciones, y todos asumen que de todos es responsabilidad de atender esta diversidad existente en la sociedad. Lo que genera es un poquito de... es algo, estamos cambiando parte del sistema, estamos cambiando todo lo el criterio de matriculación, y todo lo desconocido, pues todo lo diferente genera un poquito de duda. Lo que ocurre es que lo estamos haciendo de una manera muy tranquila, muy pausada, muy despacio, para que vayamos poco a poco, y en su caso todos aquellos elementos que haya que corregir, pues durante los próximos meses, además, pues lo vayamos corrigiendo. Es actuar con una cirugía muy definida y muy exacta para que no se genere ningún tipo de problema.
Esto es, como plantean algunos sindicatos y partidos políticos, consejero, un enfrentar red pública con concertada, pública versus concertada.
Todo lo contrario. Nosotros, como Departamento de Educación, siempre vamos a tratar que vayamos más allá de que si un centro es público, si un centro es concertado, y siempre vamos a hablar de la calidad de la enseñanza. Tenemos un gran sistema educativo de gran calidad, cuya base es evidentemente la escuela pública, es una escuela pública también de mucha calidad, valores, recursos, actitud y verdaderamente una implicación de todo su personal. Pero como digo, tenemos un sistema educativo de una gran calidad y de una gran implicación, porque somos todos conscientes que es el futuro de lo que es nuestro país. Y no olvidemos la implicación y la referencia que supone para el Gobierno Vasco, donde también estamos respondiendo con un presupuesto muy alto, y es el segundo presupuesto de lo que son los departamentos del Gobierno Vasco. El 25% del presupuesto lo dedicamos a educación, y ya durante los últimos años llevamos incrementando muchísimo dinero, y este año tenemos 3.477 millones de euros que dedicamos a la educación, porque entendemos que esto es, estamos trabajando y labrando nuestro futuro.
Bueno, decía usted, de lo que se trata es de equilibrar ese alumnado considerado vulnerable en todos los centros más o menos por igual, porque también se dan casos que generalmente esto no se destaca, pero también es cierto que hay circunstancias que en dos colegios públicos de un mismo barrio o zona puede haber más alumnado vulnerable en uno que en otro. No solamente es cuestión de público concertado, ¿no?
Sí, si hablamos de medias, pues es, en estos momentos la red pública recoge más alumnado vulnerable que la red concertada, y también dentro de la red concertada, toda la red concertada tampoco recoge la vulnerabilidad o responde ante la vulnerabilidad de igual manera. Pero como muy bien dice, también tenemos casos donde en algún municipio la red concertada tiene más vulnerabilidad que el centro público, o tenemos casos donde en un mismo barrio dos centros públicos que viven o coexisten a 10 metros de distancia, uno tiene un porcentaje muy elevado de vulnerabilidad y el otro, sin embargo, pues no lo tiene. Y eso se debe a historia, tradiciones, culturas, y tiene siempre una justificación, pero es evidentemente lo que queremos corregir. Y en ese sentido es donde queremos ir actuando poco a poco, muy poco a poco, para que esto, en un plazo de más de una década, pues podamos ir corrigiendo.
¿Cómo han recibido los centros de la red concertada, consejero, la medida de eliminar las cuotas?
Bien, o sea, yo creo que esto es algo que siempre se ha reivindicado, ¿no? De qué manera podemos ir, y además es ley, desde el año 85 ya la LODE define que esto sea así. Lo que ocurre es que tiene que haber recursos suficientes para que esto sea así. Todos hemos entendido, y el 90,6% de los parlamentarios y parlamentarias también aprobaron medidas en este sentido, para que durante los próximos años vayamos trabajando en este camino de la gratuidad, además de ir también trabajando en el control de que se produce esa gratuidad. De suerte y manera que lo que es la financiación por parte de las administraciones públicas a todos los centros también tenga una respuesta en ese elemento de gratuidad, y que además este dinero se destine para lo que es, y este dinero que se destina para la enseñanza se utilice para cuestiones relacionadas directamente con la enseñanza. Otro tipo de cuestiones ya son el transporte, el comedor o, uh-huh. o las extraescolares o otro tipo de actividades. En estos momentos estamos hablando de la enseñanza.
Claro, algunos dicen, hombre, si se eliminan las cuotas, ¿en qué va a diferenciar a partir de ahora la red concertada de la pública, ¿no?
Es importante cuando una familia, y ahora estamos hablando de lo que son las prematrículas, uh-huh. decide o reflexiona sobre cuál es el centro que responde a sus necesidades, pues verdaderamente tener un buen proyecto, ¿no? Que sea un proyecto educativo que responda a la sociedad que convive con ese centro, que es lo que verdaderamente yo entiendo que busca una familia. Cuando vive o tiene unos centros educativos cercanos a su ámbito de residencia, que esos centros y algún centro sea el que más se identifique con sus valores, con su manera de ser, con su manera o amistades. Uh-huh. Hay una serie de cuestiones que son verdaderamente las importantes, pero sobre todo el proyecto educativo del centro que sea capaz de responder a lo que la comunidad donde está inserto este centro educativo, pues verdaderamente identifique los valores que están en esa comunidad.
Consejero, ¿y cómo evitar la picaresca si se produjera? Que no digo que la haya. Me refiero a que un centro concertado diga, bueno, pues elimino el concepto de cuota, pero bueno, incluyo aquí en el transporte, en el autobús o en el jantoki subo algo. ¿Eso se va a vigilar desde el gobierno vasco?
Bueno, ya estamos trabajando con los propios centros concertados todo este proceso también esto en el acuerdo del 7 de abril del Parlamento Vasco también está definido para que todos los centros aporten toda la información que tienen respecto a cobros, diferentes cobros y de diferentes tipos, para que también se publiciten. Por una parte, sea el propio gobierno quien posibilite el cobro de diferentes cuotas en todos los centros, uh-huh. tanto de la red pública como de la red concertada, y además estos cobros que puedan posibilitarse sean públicos para que las familias también puedan consultar en cada uno de sus centros qué es lo que se puede cobrar, en qué concepto y por qué cantidad. Entonces, a través de la transparencia, o sea, poco a poco iremos en una evolución en los próximos años para, por una parte, avanzar en esa gratuidad y, además, por otra, en la transparencia, donde todos sepamos qué es lo que podemos y lo que debemos pagar en base a según qué actividad.
Consejero, más allá del debate público concertado, que seguramente a usted no, ni le gusta ni seguramente le aburre también esa dicotomía que algunos pretenden instalar siempre en el debate del sistema educativo, más allá de eso, ¿le preocupa el índice bajísimo de natalidad que tenemos en Euskadi? Porque esto va a repercutir, de hecho ya está repercutiendo en nuestro sistema educativo. ¿Vamos encaminados, si seguimos así, a centros semivacíos y no sé si algunos abocados al cierre?
Bueno, en estos momentos es evidente que la natalidad y las bajas tasas demográficas nos preocupan como gobierno, también como parlamento, porque primero como gobierno ya hemos aprobado una estrategia de lucha contra la baja tasa de natalidad y también el parlamento aprobó una serie de resoluciones de trabajo en ese sentido. En cuanto al futuro de los centros, también es verdad que hacia 2030, 29-30, ya prevemos un cambio de tendencia en la natalidad. Y más que hablar de cierre de centros, que en estos momentos estamos hablando de la matrícula, uh-huh. pues es hablar en positivo, decir, vamos a hacer centros fuertes. Si algún centro entiende que tiene menos alumnos, pues probablemente pueda asociarse con otro centro que tampoco tenga muchos alumnos, pero que quieran constituir entre los dos un proyecto fuerte. Y eso se está haciendo. Uh-huh. Me gusta hablar de proyectos fuertes. La vida, la sociedad está cambiando, las exigencias de la sociedad están cambiando, las necesidades que también vemos que necesitan nuestras empresas, nuestro empleo, quiere decir que tenemos cada día que reinventarnos más y reinventarnos mejor para ser para ofrecer verdaderamente alumnado muy equilibrado y con claras respuestas a las necesidades que el mercado laboral va a tener. Esto exige que tengamos centros bien asentados, bien fuertes, que tengan una amplia oferta desde los 0 o desde los 2, dependiendo qué tipo de centro, hasta los 18 o más, si tienen formación profesional, para que verdaderamente podamos hacer una oferta educativa que sea potente. Y para eso, como digo, más que hablar de números de alumnos o no, es hacer centros consolidados, fuertes y que sean capaces de asociarse o de unirse. Pero esto es como ocurre en el mundo de la empresa también, donde hay proyectos que adquieren estrategias conjuntas para adquirir más fortaleza y optar al usuario de mejor manera.
Claro, se va a ver obligado el gobierno vasco a, ¿cómo lo digo?, a reajustar clases, a fusionar cursos, a reducir también clases por curso.
No, nosotros por una parte, de cara a lo que es nuestros centros, lo que son los centros públicos, ya tenemos un acuerdo del 26 de mayo con los sindicatos para los próximos años, para cómo ajustamos las ratios, porque sí que queremos aprovechar también esta nueva situación para ofertar una mayor calidad. Y en ese sentido también estamos trabajando con los centros concertados en la misma línea, pero son los propios centros concertados también los que están analizando entre ellos de qué manera pueden ofertar, pueden realizar una serie de ofertas más fuertes, pero buscando también esa fortaleza en la calidad educativa y en el ofertar, en realizar mayores ofertas al usuario, como digo, a la familia, para que se identifique con el proyecto que tienen.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo va la negociación de la futura nueva ley de educación? Consejero, últimamente no sabemos mucho, no sé si eso es bueno o es malo.
Bueno, seguro que bueno. Seguro que bueno.
Se suele decir no news, good news, ¿no? Se suele decir.
Hombre, seguro que si no hay
mucho ruido,
pues es porque también se está trabajando de otra manera.
Discretamente,
¿no?
Quizá.
Por decir de una manera. Pero en estos momentos el gobierno ya está, en sus últimas fases, ya está analizando jurídicamente lo que es el texto, y a partir de ahí pues el siguiente paso ya será elevarlo a Consejo de Gobierno para remitirlo al Parlamento. Veremos en los próximos meses. Se ha trabajado mucho y se seguirá trabajando, pues porque la ley no es únicamente ese texto articulado, sino lo que acabamos de estar hablando de vulnerabilidad, acabamos de estar hablando de muchas cuestiones que son la consecuencia también de la ley, y recordemos también la consecuencia de ese amplio acuerdo obtenido el 7 de abril en el Parlamento Vasco, donde además de aprobar una serie de bases para poder elaborar un texto articulado, aprobábamos 43 medidas para los próximos 12 años. La educación, y eso lo comentábamos al inicio de esta entrevista, no son cuestiones de un mes para otro, sino son, estamos hablando de ciudadanos, de ciudadanas, de jóvenes, de personas, y el trabajar con personas es trabajar a muy largo plazo. Son procesos de muy largo alcance, de muy largo plazo, y nosotros en estos momentos lo que estamos poniendo son las bases junto con el Parlamento, y verdaderamente pues para obtener algo que es prioritario para todos, prácticamente todos los grupos políticos, que es que la educación sea una prioridad, y esto quiere decir que la sociedad vasca prioriza la educación porque sabe que es la base de nuestro futuro.
Va a haber quórum, ¿no? Quiero decir, de los partidos firmantes de inicio, de momento ha habido muchas críticas, pero ninguno se ha salido. Siguen todos en la mesa.
Además, hay una cuestión, porque se habla mucho, si alguien se sale, ya nadie puede salirse. Y no puede salirse porque el hecho ya es. Es decir, el 7 de abril el Parlamento Vasco ya aprobó con el 90,6% un documento que ya nos define para los próximos 12 años. Ya está. O sea, ya está. Y ahora es trabajar con ese documento. Cierto es Que ya después puede poner uno, subrayar más una serie de cuestiones que otras, pero el documento está ahí. Es verdad que en estos momentos también estamos en un periodo preelectoral y la gente...
Influye, consejero.
Pues es normal, es más sensible, los partidos políticos también son más sensibles en ese sentido, y por eso yo también pido y le suelo trasladar un poco de prudencia, y nosotros también, como gobierno, un poco de prudencia, para que el objetivo que ha sido de tener protegida a la educación, de tener protegidos a nuestros más jóvenes, pues sigan así. Con lo cual, nos gusta estar en un segundo plano. En estos momentos nos tocan elecciones municipales, pues que se debata en cada uno de los municipios de sus proyectos, etcétera, y nosotros pues seguiremos trabajando por los más jóvenes para que y su futuro, para que verdaderamente pues podamos dar con centros y con proyectos educativos muy potentes.
¿Y qué calendario maneja, consejero? Más o menos la fecha o las fechas estimadas para la aprobación de la ley, porque es verdad que ha habido retrasos,
sí,
etcétera.
Bueno, no, más que retrasos, ha habido adelantos. Mm. Cuando el gobierno presentó su primer plan legislativo para esta legislatura, lo establecíamos en aprobación de Consejo de Gobierno para el último trimestre del 2023. Uh-huh. Entonces, el Lehendakari entendió que se estaba trabajando con acuerdo y se adelantó al trimestre, el último trimestre del 22. Bueno, pues nosotros entendemos que ya seremos capaces de trasladarlo al primer trimestre del 23. Y como digo, dependiendo, en estos momentos ya estamos dentro de lo que es el análisis jurídico, entiéndase, pues son textos complejos, es una ley muy importante, de las más importantes de la legislatura, y en ese sentido tenemos que medir muchas cuestiones. Además, hemos querido que tenga un acuerdo lo más amplio posible. Seguimos trabajando con esa ambición, pero sin olvidar pues que tiene que tener todas las garantías jurídicas que un texto de este nivel merece.
¿Y cómo va la aplicación en paralelo, la aplicación de la LOMLOE? ¿Hay diálogo, hay avance con el Gobierno de España en este sentido?
Sí, tenemos muy buena relación. Es la LOMLOE, tenemos una buena relación y trabajo con la ministra Pilar Alegría, también en el ámbito de la formación profesional, una relación muy fluida con la secretaria o la directora general de formación profesional. Entre tanto el gobierno de España como el gobierno vasco tenemos una relación muy fluida, muy continua, y además de trabajo y de complicidad absoluto.
¿Cómo va a ser la nueva EBAU, para entendernos todos los de la EGB, la nueva selectividad? Porque también se está negociando eso, ¿no?
Sí, sí.
Y una homogeneización ya de la EBAU, parece.
Sí. Bueno, lo que pasa es que aquí jugamos todos mucho con las palabras.
Yeah.
Que es homogeneización, que es misma o igualdad.
Yeah.
Es decir, es homogeneización de criterios. El Partido Popular pide unificar, es decir, que sea la misma prueba, que no va a ser. Uh-huh. Eso ya está aprobado y está acordado. Nosotros lo que sí vamos a hacer, y así lo entiende también el gobierno de España, que cada uno necesita, y así tiene que ser, el desarrollo de su propia EBAU. Bien, otra cuestión es que haya una serie de características generales que sean homogéneas en todo el Estado, pero aquí nosotros tenemos nuestra parte de currículum, tenemos nuestra parte de desarrollo, y en ese sentido también un trabajo y una tradición muy importante, y también desde lo que es el sistema educativo no universitario con las propias universidades. Acordamos el retrasar un año la puesta en marcha de la EBAU, porque entendemos que en estos momentos hay que dejar que todo este proceso de la LOMLOE pues vaya entrando, es nuevo para lo que es la secundaria obligatoria, para lo que es el bachiller, y todos, tanto alumnado como docente, personal docente, etcétera, pues vaya adecuándose a lo que son este nuevo sistema de aprendizaje, tanto por competencias, por ámbitos, y para poder evaluar también bajo este mismo criterio, pero que todos vayamos adecuándonos, porque como decía al inicio, la educación no es un 2 más 2, 4. Hay, dependiendo en base ¿En qué base hagamos esa suma? Pues el resultado puede ser diferente y estamos trabajando con personas, estamos trabajando con proyectos. Esto es un proceso a largo alcance y lo que queremos es, en definitiva, dotar de competencias, de destrezas a nuestro alumnado para que todo lo que en el centro escolar, en nuestros centros, vayan recibiendo sea útil en la vida del día a día.
Consejero, estamos ya fuera de tiempo, pero se lo quiero preguntar. Ya se lo pregunto, yo creo que siempre que viene a este programa Onda Vasca, y lo ha dicho usted antes, tenemos calidad en nuestro sistema educativo en Euskadi, se lo repregunto. Tenemos un sistema educativo, es que al final siempre nos perdemos en el tema de la gestión. Pero yo quiero hablar de la miga, de la calidad académica de nuestro sistema educativo, porque, hombre, no voy a generalizar, porque obviamente no hay que generalizar, pero como ciudadano y como padre también se lo pregunto, hay muchos escolares con una falta de atención, de memorización, bueno, faltas ya, lagunas de ortografía, de cálculo, de la más básica y elemental cultura general. ¿A usted le consta esto? Digo, porque, por ejemplo, con la LOMLOE ahora se quitan las notas numéricas, es todo como muy... se habla de la generación de cristal, ¿no? ¿A usted le consta esto o no lo comparte?
Tenemos una gran calidad en el sistema educativo. Tenemos unas generaciones con una formación como la que nunca hemos tenido, nosotros tampoco, por mucho que nosotros nos comparemos con ellos, no hay punto de comparación.
Bueno, usted y yo mal no hemos salido.
En ese sentido, pero yo todavía, ya que me habla de faltas de ortografía, ¿cuántas veces me ha tocado trabajar en el Parlamento y corregir algunas cuantas faltas ortográficas a textos que se me presentaban? O hoy en día también compañeros de trabajo que probablemente también puedan tener esas faltas de ortografía. Es decir, siempre juzgamos a los más jóvenes con una serie de recuerdos de nuestros tiempos, pero primero, tenemos unos centros que día a día se transforman pedagógicamente, que se tensionan porque tienen claro el objetivo que es precisamente nuestro alumnado. Y hay una cuestión que ha cambiado especialmente sobre otros tiempos, que es que entendemos que verdaderamente nuestro alumnado tiene que adquirir una serie de competencias, donde también están los conocimientos, que les sirvan y sepan responder al día a día, esa únicamente como se hacía unos cuantos años o en nuestros tiempos, esa capacidad, gran capacidad memorística, pero que no era de fácil aplicabilidad en el día a día. Yo confío mucho y a nosotros nos gusta mucho todo este proyecto que se está desarrollando a través de la LOMLOE. Necesita asentarse en los próximos años, pero como le digo, tenemos, y a los datos me remito, un gran sistema de enseñanza. Estamos invirtiendo mucho en este sistema de enseñanza, pero a su vez estamos demostrando que merece la pena.